es de la casa. El economista Alejandro Larcón ya está con nosotros para hablar de muchos temas vinculados con situaciones, anuncios, proyectos que tienen un desarrollo, algunos más complejos, otros que van avanzando. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy buen día, Gabriela. Gusto saludar.
¿Cómo va la cuarentena?
Es terrible esto, es terrible, pero hay que hacerla. Es vital para que podamos avanzar con esta pandemia.
Claro que sí, 4,8 millones de santiaguinos estarán mañana en cuarentena. El mayor incremento, como se ha hecho habitual, se da en la región metropolitana, es lo que ha dicho el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Pero serán temas que abordaremos durante el programa. Vamos con, primero, lo del Banco Central. El Banco Central ayer mantuvo su mínimo histórico de 0,5% la tasa de interés, comprometió nuevos estímulos en caso de ser necesarios. ¿Te sorprendió la decisión? ¿Es lo que esperabas?
Yo era lo que esperaba. Ya el Banco Central está claramente ejerciendo una política monetaria expansiva. Eso es una señal de que va a haber liquidez en la economía, pero también se refirió a los estímulos no convencionales, que es básicamente comprar papeles, algunos de ellos largos, ¿no es cierto?, y introducir más liquidez, además del apoyo que ha dado a los créditos que están utilizándose en el sistema financiero, ¿no es cierto?, y que estén ligados a préstamos a empresas con problemas o empresas que tienen problemas de flujo de ingresos. Por lo tanto, el Banco Central está teniendo una política monetaria muy expansiva, está poniendo liquidez en la economía porque ante la caída de ingresos de las empresas y de las personas, es lo que corresponde para que no falte la liquidez y para que la economía pueda empezar a caminar hacia una reactivación nuevamente, hacia fin de año, creo yo.
El Banco Central, cuando entrega la decisión de qué hacer con la tasa, también fundamenta sus razones que hay detrás. Y ayer recalcaba que las proyecciones anticipan una recesión de la economía global para el actual ejercicio que superan lo considerado en el escenario base del IPOM de marzo.
Bueno, eso no nos afecta bastante a nosotros, y yo creo que hizo bien el Banco Central en aclarar que eran distintas las de IPOM de marzo. En IPOM de marzo no aparecía, por ejemplo, que Estados Unidos va a caer un 7% este año, que es una cifra impresionante, que Europa va a caer entre 4 y 5%, que China, pese a que puede que tenga un crecimiento nulo, va a haber descendido 6 puntos, porque estaba en una trayectoria de 6%, y en general nuestros principales socios comerciales nos van a dar un impacto muy fuerte, porque no vamos a tener una demanda desde esos lugares. Pero además está lo de Chile. Chile también, como decíamos al comienzo, con estas restricciones que hay de movilidad, con la cuarentena, ¿no es cierto? Claramente tenemos un efecto en la economía que nos lleva a la baja.
Hoy día la portada de Pulso apunta a este tema que estamos abordando, Alejandro. El Banco Central evalúa medidas no convencionales si la economía lo requiere. ¿Se puede aterrizar con peras y manzanas ese titular?
Claro, esa es durante la última recesión que tuvo el mundo, ¿no es cierto? La llamada crisis 2008-2009, una manera que los bancos centrales contribuyeron decisivamente a salir de la recesión fue lo llamado estímulo monetario, el quantitative easing, que le dicen en inglés, ¿no es cierto? Medida de estímulo monetario que básicamente consiste que el Banco Central sale a comprar una serie de instrumentos al sector privado, instrumentos, bonos, ¿no es cierto?, corporativos muchas veces, y títulos que tiene el banco, que tienen los privados en su tesoro, en sus activos, y esos bonos van a parar al Banco Central, pero la liquidez ya en la economía. Entonces, eso en Chile no se ha hecho, y así viene un movimiento de corto plazo, y tiene detractores, por supuesto, porque eso implica que el Banco Central, de alguna u otra manera, podría comprar bonos de deuda pública, es decir, financiar al gobierno. Entonces, el matiz es que si lo hace en el mercado secundario, donde están ya los bonos, donde lo han comprado inversionistas privados, o lo hace directamente. Directamente es imposible porque es inconstitucional, ¿no es cierto?, el Banco Central es independiente. Pero podría usar esa forma de estímulo que ya fue utilizada en la crisis que te estaba refiriendo del año, sobre todo el año 2009, y no solo eso, sino que fue muy exitoso. Después lo hizo el Banco Central Europeo y, francamente, yo creo que eso ayudó a que la economía mundial se reactivara.
Estamos conversando con el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Hemos visto el fuerte golpe que ha recibido el sector empleo en nuestro país. Los trabajadores con suspensión de contrato suman 394.000 y se ha rechazado el 21% de las solicitudes. Y si uno va desmenuzando los sectores, comercio, hoteles, restaurantes, construcción, suman el 60% de los empleados. Tema súper complejo y muy sensible, Alejandro. ¿Qué proyecciones tienes tú en este sector?
Bueno, yo he dado mis proyecciones, son bastante malas, así que yo advierto para que nadie se asuste. Yo creo que estamos en una trayectoria hacia un 15% de desempleo y agregado un más menos 2, o sea, puede ser 13, pero puede ser 17 también.
¿Para cuándo aproximadamente podríamos tener una
cifra? Yo creo que podríamos alcanzar en el momento de mayor desempleo, o sea, al final del invierno, a finales del invierno nuestro. Que durante el segundo trimestre vamos a tener el impacto más fuerte. Días atrás fuimos convocados un grupo de colegas a dar cifras y ahí yo realmente di una cifra donde puse el crecimiento piso y dije 7% para el segundo trimestre, pero la verdad es que hay tanta incertidumbre, ¿no es cierto?, y tanto ruido, como decimos, en economía, que podría haber sido 10 también, ¿eh? Entonces, el tercer trimestre marca el mayor impacto y eso va a acompañar la cifra de desempleo. Hay que acordarse también que nosotros tenemos una medida que se llama desempleo informal, que en realidad es desempleo. En otras latitudes se le llama desempleo escondido. Y ese ha sido uno de los más golpeados. Y yo creo que en este momento alcanza el 30% de la fuerza de trabajo.
Entonces, ¿es el desempleo informal?
No, desempleo informal se suma, yo creo que son dos puntos de la medida oficial. Ese es mi cálculo, dos puntos más. O sea que, por ejemplo, la última medición fue 8.2, 8.4, no me acuerdo bien, 8.2 parece que 8-2, fue. Por lo tanto, claro, significa que sería 10.2 inmediatamente, ¿no es cierto? Y más el rezago, porque el mercado laboral es uno de los mercados que muestra más rezago en el impacto, porque hay una contención, hay un intento de las empresas retener a los trabajadores. Está ahora el subsidio de cesantía este que ha resultado bastante importante para ayudar a congelar, como se dice, la permanencia y no desvincular a los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que al final del invierno, quizás en el tercer trimestre, dado los rezagos, podríamos tener ese nivel de desempleo. La buena noticia es que por lo menos en mi trayectoria tenemos una mejora en el tercer trimestre, caeríamos menos 4, ¿eh? Y después en el último trimestre nos acercaríamos a un crecimiento nulo. Entonces estamos en una U, no es una B, como se dice muchas veces, de recuperación.
Eso para explicar, varios expertos han dicho cómo sería esta recuperación en forma de U, en forma de B, en forma de W, y tú dices en forma de U.
Yo creo que va a ser U. Pero Gabriela, nosotros no podemos desconocer un hecho muy importante. Realmente no sabemos la trayectoria de la enfermedad. Realmente, de repente, pueden venir segundos impactos, ¿no es cierto?, segundos brotes, como estamos apreciando ahora y que ha obligado a las autoridades a poner en cuarentena una serie de comunas en Santiago. Entonces, la incertidumbre la pone la enfermedad y eso tenemos que observarlo, y eso nos da una señal que ya está ocurriendo en otras latitudes, que con los debidos resguardos debemos tratar de vivir con la enfermedad. Eso para mí no tiene duda, porque puede transformarse esto en una pandemia peor que la que tenemos ahora, que es la pandemia de la caída de la economía. Esa pandemia sí que nos puede llevar a un problema muy grave, y por lo tanto hace bien la autoridad en tratar de inducir un retorno seguro, como está ocurriendo en muchas partes. Incluso la buena señal de ayer es que vuelve el fútbol en Alemania.
Vuelve el fútbol en Alemania, claro que sí.
Vuelve el fútbol en Alemania y es una señal de vuelta a la normalidad. Nosotros no hemos alcanzado todavía ese nivel, yo creo, de recuperación, porque no hemos llegado ni siquiera al pic. Cuando lleguemos al pic y cuando veamos que efectivamente los números empiezan a dar cifras mejores en cuanto a la fatalidad, desde luego, y al número contagiado, ahí vamos a hablar de que tenemos que vivir con el virus, porque no vamos a tener una vacuna por lo menos hasta un año más. Es decir, el mundo va a vivir con el virus y lo que tiene que hacer es aprender a convivir con el virus de manera de tener una vida mejor y tener sobre todo actividad económica.
Alejandro, aprovechemos de revisar otras noticias que están en desarrollo. Por ejemplo, a ley, la prohibición del reparto de dividendos a las firmas que se acojan a protección del empleo. ¿Qué te parece ese proyecto?
Bueno, yo creo que en condiciones transitorias me parece razonable que una compañía que tenga utilidades no utilice estos sistemas, pero hago la precaución que muchas veces, primero, por ley se obliga a repartir dividendos, y segundo, muchos de esos dividendos van a gente que los necesita para seguir funcionando. O sea, hay muchos accionistas, pequeños accionistas, que dependen crucialmente de esos ingresos. Entonces hay que tener cuidado, no hay que, porque en este país tenemos la costumbre de pegar tablazos en la cara a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy malo. Por lo tanto, hay que calificar cuidadosamente de qué se trata, si se trata de una compañía capitalizada o se trata de reparto de dividendos a terceros, stakeholders que se llaman, que necesitan esos recursos para seguir funcionando.
Viene, hablando de las empresas, o de las, mejor dicho, grandes empresas que están en problemas, una entrevista en Diario Financiero al vicepresidente de Banco Estado, Pablo Correa, y él dice, vale la pena analizar que el Estado entre a la propiedad de grandes empresas en problemas. ¿Compartes eso?
Bueno, yo creo que las empresas tienen que ser apoyadas independiente del tamaño. Yo en eso estoy seguro, porque eso es lo que vi en otras crisis, cuando era muy joven, en la crisis del 82, 83, vi que eso se hizo en una situación en que hasta los bancos estaban en problemas y que agrava mucho más la situación. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que dependen, empresas pequeñas y medianas, que dependen de las grandes empresas. Entonces, si tú cortas la cadena de pago, va a estar afectando a los pequeños, a los medianos y a empresas que dan una gran cantidad de empleo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo diría que eso significa también crear mecanismos que de alguna u otra manera hagan participar directamente a la gente, a los que pagan los impuestos, por ejemplo. Lo que fue el capitalismo popular, donde se compraban títulos de acciones que habían estado quebradas, y por lo tanto no lograban obtener suficiente capitalización. Por lo tanto, yo creo que eso es una situación, y estoy de acuerdo con Pablo en ese sentido.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber hablado esta mañana con nosotros.
Gracias, Gabriela. Cuídate mucho.
Para nuestros auditores, ¿dónde te podemos leer?
Bueno, esta semana publiqué en el libro el artículo sobre la vuelta a la normalidad, y explico de qué se trata. No me acuerdo ni cómo es el título, pero es el artículo de Alejandro Alarcón que apareció el lunes, y estoy continuamente opinando en distintos medios, incluyendo por supuesto Radio Agricultura,
ahí ya de la casa.
Muchas gracias
Alejandro, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
8:20, nuestra primera pausa aquí en